Para comenzar nuestro tiempo de enseñanza en esta mañana, Hechos 16, versículo 6, dice la Biblia: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Vamos a orar. Dios del cielo, Dios de toda la tierra, estamos agradecidos de que nos concedas este día, el primero de la semana, el cual en tu palabra es llamado el día del Señor. Gracias, porque podemos reunirnos para adorar y exaltar tu glorioso nombre. Podemos reunirnos para invocarte y suplicar de ti la bendición que nosotros necesitamos a lo largo de todo este día. Venimos a suplicarte por los méritos de Cristo nuestro Señor, que tú nos limpies de todo pecado, pecados de la mente, y como dice el apóstol Pablo, que tú nos limpies de impurezas de la carne e impurezas del espíritu. Te damos gracia porque hay una fuente que fluye eternamente, la sangre del Cordero de Dios, tu amado y santo Hijo. En esta hora limpia nuestras conciencias y purifica nuestros corazones de toda maldad. Señor, que en este día tú nos hables a través de tu palabra, tu buen espíritu la use para edificar a tu pueblo, para fortalecer y animar a tu iglesia y para llamar a los perdidos a conocer al Salvador, al Señor Jesucristo. En su santo nombre, amén. Amén. Bien, hermano, en esta mañana vamos a ver el establecimiento de una nueva iglesia, la iglesia de Filipos. Se nos habla de que el apóstol Pablo tuvo tres viajes misioneros. Su segundo viaje comenzó de una manera un poco tortuosa, porque la palabra de Dios dice que el apóstol habló con su compañero del primer viaje, Bernabé, diciendo en el capítulo 15 de Hechos, verso 36 del capítulo 15: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esta fue la manera en que comenzó el segundo viaje del apóstol Pablo, con un desacuerdo con uno de sus mejores amigos, Bernabé. Bernabé fue el que buscó a Pablo y lo llevó a la iglesia de Antioquía. Y allí se congregaron, dice la palabra, por más de un año y predicaron la palabra junto con otros pastores y maestros de la iglesia de Antioquía. Y Pablo y Bernabé, por orden o por llamamiento del Espíritu Santo, salieron al primer viaje misionero. Llevaron consigo a Marcos, Juan Marcos, el mismo que escribió el Evangelio. Pero en un punto del primer viaje, no sabemos la razón, si era las persecuciones, la situación estaba difícil, Juan Marcos decidió devolverse. Y el apóstol Pablo y Bernabé siguieron el viaje, predicando la palabra, haciendo discípulos y fundando nuevas iglesias. Cuando comienza el segundo viaje, Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. No solamente eso, sino para seguir más allá. Llevar el Evangelio, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Pero Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos en esta segunda ocasión. Dice Pablo: no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que un hombre que nos abandonó, porque la palabra desertado es, sigan ustedes, yo no voy más. Así que se produjo un desacuerdo porque uno quería llevar a Juan Marcos, Bernabé, que era tío de él o primo, y Pablo no consideraba ser sabio llevarse a Juan Marcos. Por eso dice la palabra, el desacuerdo fue tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé se fue con Marcos a Chipre, pero hay algo importante que se dice del apóstol Pablo, verso 40 del capítulo 15, muy importante lo que se dice aquí. Hermano, yo no le voy a decir si Bernabé tenía razón o si Pablo tenía razón. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Verso 40. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Eso es muy importante. No se dice lo mismo de Bernabé, cuando se fue hacia a Chipre con Marcos, pero sí dice la Biblia del apóstol Pablo que salió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y así comenzó el segundo viaje misionero. Pero no todo fue color de rosa, porque en un lugar del segundo viaje había incertidumbre hacia dónde ir para predicar la palabra de Dios. Pablo era un apóstol, tuvo visiones que le dio el Señor Jesucristo en persona, pero Pablo también tenía que vivir por fe. Así que en un punto de su segundo viaje no saben qué hacer. Intentan ir a este lugar a predicar y el Espíritu se lo impide. No se puede, la puerta está cerrada. ¿Qué usted cree que hicieron el apóstol y sus acompañantes? Cuando hay incertidumbre, cuando no se sabe qué hacer, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? buscar el rostro de Dios, clamar al Señor que dé guía, que muestre su voluntad. Pues dice la palabra de Dios que hubo respuesta. Usted dirá, pero no vemos a Pablo orando. No vemos a sus acompañantes orando. Hermano, eso escríbalo. Eso escríbalo. Que el apóstol y sus acompañantes oraron al Señor hacia dónde debemos ir. ¿Cuál es el lugar que tú quieres que vayamos y prediquemos la palabra? Esa es la manera. Pues se le mostró una visión. Aquí vino la respuesta. Por la noche, verso 9, capítulo 16. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicando y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y dice la palabra, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que el Señor ha dado luz, ha dado guía, y el grupo misionero se dirige hacia Macedonia. Dice una nota que tengo por aquí. En el curso de su segundo viaje misionero, que aconteció más o menos en el año 50 al 53 de nuestra era, año 50 al 53 después de Cristo, Pablo, acompañado por Silas y Timoteo, llegó a Troas, ciudad situada al sur de lo que se cree que fue el emplazamiento de la antigua Troya. Algunos han oído de esa palabra o de esa ciudad antigua, Troya, y es conocida por el famoso caballo de Troya. Es muy probable que sea así porque el nombre al lugar donde ellos llegan es Troas, que es como una variante de Troya. Aunque Troas es hoy día una ruina desierta, en los tiempos del apóstol Pablo era uno de los puertos más importantes de Asia. Fue aquí donde recibieron la visión del varón macedonio que les hizo venir o que les hizo ir a Macedonia a predicar la palabra de Dios. En ese lugar también se les une al grupo misionero el escritor de los Hechos, Lucas. Al día siguiente el grupo llegó a Neápolis, puerto de Filipos, donde terminó su rápido viaje de 2 días. Desde Neápolis los misioneros continuaron enseguida a pie hacia Filipos. Filipos era una población importante, Lucas dice, y de allí a Filipos, puesto que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. ¿Qué quiere decir eso? Que los filipenses eran romanos por nacimiento. Es decir, la ciudadanía romana se le concedía a los filipenses porque ellos eran una colonia romana. Es decir, eran filipenses, pero de ciudadanía romana. Por eso cuando acusan al apóstol Pablo de estar provocando problemas en la ciudad, dicen, estos judíos, siendo judíos, o mejor dicho, siendo nosotros romanos, ellos nos traen costumbre que nosotros no practicamos, ni queremos. O sea, los judíos, y déjenme decirle que los judíos no estaban en buena en ese tiempo, habían sido expulsados de Roma. Así que ellos se aprovechan de esa situación y dicen, estos judíos, Pablo, Sila y sus acompañantes, vienen y nos traen costumbre que no nos es lícito porque somos romanos. Y estaban muy orgullosos de su ciudadanía romana. Dice aquí, Cuando llegó el primer día de reposo en Europa, ya esta parte no es Asia, es Europa. Cuando llegó el primer día de reposo en Europa, a la salida de la ciudad, por la parte oeste, había una gran arcada, un arco, extendida sobre la vía Egnacia, que era un camino romano. Los romanos construyeron muchas vías a lo largo de su imperio, por eso es que todas esas vías, y todas esas vías llegaban hacia Roma. Por eso el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Todas esas vías que construyó el Imperio Romano, muchas de ellas están en uso hoy día. Muchas. Pues había una gran arcada extendida sobre la vía Egnacia, la cual, unos kilómetros más lejos, cruzaba el rápido y estrecho río Gangites, que vertía sus aguas al Estruma. En alguna parte de los márgenes del río, los hombres, los misioneros, Pablo, Sila, Timoteo y Lucas, ya son cuatro, en alguna parte de los márgenes del río, los hombres encontraron un lugar de oración. Pablo y sus compañeros les hablaron a las mujeres que se hallaban reunidas en este lugar de oración. En este pequeño grupo se encontraba una mujer llamada Lidia. Hermano, estamos viendo el establecimiento de una nueva iglesia, la de Filipos. ¿Cómo comenzó esa iglesia? Ya les relaté lo del viaje y ahora estamos viendo cómo comenzó esta iglesia, predicando el Evangelio. Así comenzó Filipos, o la iglesia de Filipos. En el pequeño grupo se encontraba una mujer llamada Lidia, cuya ciudad natal es Tiatira. Se fundó una iglesia en Tiatira, y es una de las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3. La ciudad natal de Lidia era Tiatira. En la actualidad, esa ciudad existe con el nombre, creo que Cabala. Leo de nuevo. En el pequeño grupo se encontraba una mujer llamada Lidia, cuya ciudad natal es Tiatira. Tiatira, en la actualidad, con otro nombre, es parte de Turquía. Así que ella era de este lugar. Lidia, aunque nacida pagana, ella conoció probablemente en su ciudad natal la religión judía. O sea que ella era una prosélita convertida al judaísmo. ¿Qué es un prosélito? Es uno que se ha ganado para la religión. En el caso de la religión de los judíos, ella fue convertida al judaísmo. Dejó el paganismo para seguir el judaísmo. Y esta religión era muy superior a lo que practicaban en Tiatira, el paganismo, la adoración de diferentes dioses y las prácticas groseras de inmoralidades. Ella dejó el culto pagano y ahora adoraba al Dios verdadero a través de la religión judía. Pero esto, hermano, no era suficiente. Esto no era suficiente. Dice aquí, a pesar de ser su nueva religión, la religión judía, muy superior en su forma de adorar a Dios, al culto pagano. Sí, la religión judía es superior a toda religión pagana. Era superior en su forma de adorar al verdadero Dios, superior al culto pagano, con su necia idolatría, sus muchos dioses y la práctica de inmoralidades aún en los templos paganos. Dice esta religión, la religión pagana, no llenaba la medida de la necesidad espiritual de Lidia y de ninguna otra persona. Mejor dicho, la religión judía, aunque era superior a la religión pagana, no llenaba las necesidades espirituales de Lidia. Hermano, la solución no es que usted deje su religión pagana o idólatra como el catolicismo y adopte la religión judía. Eso no es suficiente. No fue suficiente para Lidia. No fue suficiente para el eunuco, que era también un prosélito. El eunuco, siendo africano de Etiopía, adoraba a Dios conforme a la religión judía, pero aún así necesitó el evangelio. Lo mismo con Lidia, era una prosélita, había adoptado la religión judía, pero no era suficiente. Por eso dice la palabra de Dios que ella, dice aquí, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios según la religión judía. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. La solución no es que te vuelvas al judaísmo y que ahora sea de la religión mesiánica, como anda por ahí un movimiento. No, lo que tú necesitas es que las profecías que proclama la religión judía, entiéndelo, esas profecías se cumplieron en Jesús de Nazaret. Eso fue lo que predicó Pablo. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera esa enseñanza, la aceptara en su corazón y se convirtiera al Señor Jesucristo. Lidia era una mujer de negocios, quizá una viuda que seguía llevando el comercio de su difunto marido. ¿Cuál era el comercio de ella o cuál era el negocio de ella? La venta de púrpura, tela teñida de púrpura. Tiatira, de donde era ella, era el corazón de la industria de las ropas de púrpura. Tales ropas eran muy costosas debido a que el colorante que se usaba para teñirlas era extraído con mucha dificultad de las branquias de unos moluscos que se hallaban en las aguas de Tiatira. Así que no cualquiera se ponía una púrpura. En el libro de Lucas 16 dice que allá había un hombre que se vestía de púrpura y lino fino, pero era rico. Era rico. Ella vendía telas de púrpura. O sea, era una mujer pudiente. Dado que Filipos era una colonia romana y a los romanos les gustaba vestirse con colores reales. ¿Quiénes se vestían de púrpura? Los reyes y los ricos. Hay una religión a la cual se le dice a sus ministros el purpurado. Si usted no sabe cuál es, investigue. El purpurado, porque se visten de púrpura. Era naturalmente un excelente mercado para esta clase de púrpura, porque allí vivían muchos romanos retirados. Esa era la Florida de este día, de estos días. Filipos, allí se retiraban los militares, ya con sus suficientes recursos para vivir tranquilos. Estos eran los clientes de Lidia. Perdón, era naturalmente un excelente mercado para esta clase de ropa de púrpura. Con ella adornaban togas y túnicas y la empleaban también en alfombras y tapices. Los filipenses eran ardientes imitadores de todo lo que fuera romano. Esa era una Roma chiquita. Así dijo una vez un presidente dominicano: voy a hacer de Santo Domingo un Nueva York chiquito. Se quedó chiquito. No pudo. Para poder comerciar con este género de tela, Lidia debió ser una mujer de posibilidades, y tal conclusión es apoyada por la narración de los hechos, porque cuando nos habla de su casa en Filipos, capaz de albergar a varios invitados, se deduce que era espaciosa la casa de Lidia. Quizá una de las típicas casas romanas de la mejor clase en la ciudad. Y alguien ha dicho con respecto a Lidia, siendo ella una mujer de recursos económicos, porque era negociante, alguien ha dicho con respecto a Lidia: Lidia vino de Asia con sus tesoros terrenales para descubrir en Europa tesoros espirituales. Allí encontró el tesoro escondido. El tesoro escondido, Jesucristo, el Evangelio, en quien están escondidos, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y de las riquezas espirituales. Eso encontró Lidia en Europa, en la ciudad de Filipos. Probablemente tuvo que recorrer una larga distancia para ir al lugar de oración, a las orillas del río fuera de la ciudad. Y aunque quizás no esperaba que aquella reunión tuviera mucha importancia, ella fue. Y allí se encontró con los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, quienes le hablaron con gran poder, probando que las profecías del Antiguo Testamento que ella conocía, porque al ser prosélita conocía las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que leía el eunuco cuando volvía? Leía al profeta Isaías. Y más ella, siendo una mujer de recursos, casi seguro tendría su propia copia de la ley y del Antiguo Testamento. Conocía las profecías. Por medio de la predicación del apóstol Pablo y de sus acompañantes, esta mujer, a quien el Señor abrió el corazón, fue llevada a aceptar a Cristo, a recibir a Cristo como aquel en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Les abrió el corazón. ¿Qué significa esto? Hermanos, solamente cuando Dios opera en un alma el nuevo nacimiento, puede una persona entender las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor hace el milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento, es que se puede entender las Sagradas Escrituras. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver, dice la Biblia, el reino de Dios. Que es lo mismo que decir, no puede entender la palabra de Dios. Pues de ella dice la Biblia que el Señor abrió el corazón. Esto es una obra sobrenatural en el corazón del hombre o de la mujer. No puede entender a menos que Cristo haga esto en el corazón. Lo mismo aconteció con los discípulos cuando el Señor les citó las Escrituras. Leo un versículo que está en Lucas, óigalo por causa del tiempo. Dice la palabra en Lucas, y esto se repite en cada hombre o mujer que llega a conocer al Señor Jesucristo. No hay otro método. Dice Lucas 24:45, dice de esta manera. Leo el 44. Y les dijo Jesús: esto es lo que yo os decía cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, dice Jesucristo, que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, le dijo a los discípulos. Pero no solamente se los dijo, se los declaró. Oiga lo que dice la Biblia. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Jesucristo es quien hace esa obra. No importa la capacidad intelectual que tenga el hombre, si Cristo no hace esa obra, puede ser un PhD y no entiende. Pero si Cristo hace la obra, puede ser un analfabeto o analfabeta. Si Cristo abre el corazón, entiende lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, que la salvación es por gracia. Esto no es capacidad humana. Esto no es intelectualismo humano. Usted podrá ser universitario y catedrático universitario. Si Jesucristo no le abre el entendimiento, te quedas como una bestia que no entiende. Esto es obra de Dios. Por eso la salvación es por gracia de Dios. Sí, el Señor les abrió el entendimiento a los discípulos. Porque si no les abre el entendimiento, siguen en lo mismo. No entienden nada. Esto fue lo que hizo el Señor con Lidia. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta y recibiera lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Lo recibiera, asintiera, dijera en su mente y en su corazón, así es. Y yo he de seguir a este Mesías. No se quedó ahí, siguió adelante. Inmediatamente comenzó Lidia a dar testimonio del carácter genuino, del gran cambio obrado en su vida. Su generosidad, ella mostró que había recibido a Cristo por medio de su generosidad. Es decir, de lo que tengo, doy para la obra de Dios. ¿En qué manera lo hizo? Invitó a los misioneros, quédense en mi casa. Si ustedes creen que yo soy fiel al Señor, vengan y posen en mi casa. La generosidad de Lidia nos recuerda la generosidad de María de Betania, la hermana de Lázaro. María de Betania fue la que ungió al Señor con perfume. ¿Usted sabe cuánto valía ese perfume que ella derramó en los pies del Señor Jesucristo? 300 denarios. Y ella no escatimó que ese fuera un perfume caro. Lo derramó a los pies del Señor Jesucristo. Dice el traidor Judas, ¿por qué este desperdicio? No pudo haberse vendido este perfume por más de 300 denarios. Casi un año de trabajo. Casi un año de trabajo. ¿Por qué no se guardó este perfume y se vendió por 300 denarios y se los pudimos haber dado a los pobres? Hipócrita Judas. Dice la Biblia, él no dijo esto porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Él era el tesorero. Y dice la Biblia, y sustraía de la bolsa. Cristo le dice, déjala, no la molestes. Esto lo ha hecho para mi sepultura. Buena obra me ha hecho. La verdadera conversión se muestra por buenas obras. Obras que el Señor preparó de antemano. Obras que especialmente van en la dirección de hacer avanzar el reino de Dios. Obras que están relacionadas con eso. Dice Lidia, o dice aquí la nota que tengo, Lidia puso su casa al servicio de los misioneros. Ella dijo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Con tanta amabilidad y disponibilidad, los misioneros no pudieron rechazar. Dice Lucas, nos persuadió a ir. Ella puso su casa al servicio de la obra de Dios. Dice el apóstol Pablo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaba la iglesia que estamos estudiando su comienzo, de esta iglesia en Filipos, dice el apóstol Pablo de esta iglesia y de otras que estaban en esa área, lo siguiente. Voy a 2 Corintios 8, para ver lo que dice Pablo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales estaba la de Filipos. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. No todos en Filipos eran ricos. Lidia, quizá algún otro, pero la mayoría en todas las iglesias son personas de humilde condición. Pero dice el apóstol Pablo que a estas iglesias de Macedonia se le concedió una gracia. ¿Cuál fue la gracia? Que ellos eran generosos. Sus recursos no estaban separados de su vida dedicada al Señor. Nos dedicamos nosotros y nuestros recursos también, dirían los macedonios. Y así debe ser cada hijo de Dios. Como alguien dice, muchas veces una persona se convierte, pero su cartera sigue en conversa. Y hay muchos que encuentran tropiezo en ese punto. Convertirme yo y dar mis recursos para que otro viva bien, porque eso es lo que piensan de una vez. Decía mi amigo, hasta que tú no te des primeramente al Señor, tu cartera seguirá en conversa. Porque dice aquí, oiga lo que dice de las iglesias de Macedonia, verso 3, 2 Corintios 8, porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Esa es la clave. Primero usted tiene que dar su corazón al Señor, y luego su bolsillo también será del Señor. Hermano, usted está manipulando. No, yo te estoy declarando lo que dice la Biblia. Sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese era el corazón de muchos en la iglesia de Filipos, comenzando por Lidia, que puso su casa al servicio de los misioneros. Allí los hospedó, allí los alimentó y los animó para que siguieran adelante con la obra. Dice la Biblia, el apóstol Pablo cuando fue a fundar otras iglesias, ustedes fueron partícipe conmigo en la proclamación del Evangelio, porque muchas veces me enviaron ayuda económica para seguir haciendo la obra. Los filipenses. Eso lo dice el apóstol en la carta a los filipenses. Ustedes participaron conmigo. Está claro por lo que dice Hechos 16:40 que ella no fue la única convertida en Filipos, sino que también otros hombres y mujeres fueron libertados del poder del enemigo y sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, al reino de Cristo. Sí, por lo que dice Hechos 16:40, dice que habían hermanos más tarde en la casa de Lidia. Pero cuando todo parecía ir muy bien, ocurrió algo desagradable, un tropiezo en el camino, podríamos llamar así. Sucedió que un día, cuando los misioneros iban a la oración, se encontraron con una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual era esclava y daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Trasladados a nuestros días, esta muchacha daba los números de la loto. Adivinaba, daba los números. Hay mucha gente, hermano, metida de cabeza en eso. Dame el número. ¿Qué te soñaste? ¿Qué número es tu cédula? Eso se usaba ya. Adivinaba. Otras personas que querían viajar siempre iban a donde las adivinas, a ver si había un viaje en la taza. Y siempre había un viaje, porque los adivinos también tienen aquí un poquito de esta. Todo el mundo, allá dicen, todo el mundo tiene un tío o un primo en Nueva York. Así que este tiene que tener un viaje. Pues la muchacha, dice la Biblia, que daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Siempre ha habido personas dispuestas a que le adivinen el futuro. Yo no sé para qué, porque usted puede cambiar el futuro, si es bueno o si es malo. Usted puede cambiarlo. Eso está prohibido en la palabra de Dios. Dios manda que no se consulte a los adivinos. Prohibido en el libro de Levítico. No vamos a ir allí por el tiempo. Esta joven estaba poseída por el demonio y era considerada por la supersticiosa gente de esa región como capaz de predecir el futuro, servicio que ellos gustosamente pagaban, servicio que hoy en día sigue la gente, mucha gente pagando por esos servicios. Yo quiero saber si mi esposo anda en malos pasos y van donde una adivina. Y usted sabe que siempre le dice que sí, está en malos pasos, para que se arme el pleito. Eso es un problema. Yo le digo todo esto porque yo viví en un lugar donde eso era por todos lados. Por todos lados. Gracias al Señor que nos sacó de esas tinieblas espirituales. Un día, cuando estaba en la ciudad o se dirigía hacia ella, se encontró, la muchacha endemoniada, se encontró con los misioneros que iban a su reunión de oración fuera de las puertas de la ciudad. Al principio siguió su camino cuando se cruzó con ellos, pero de repente, dando media vuelta, lo siguió dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. La endemoniada. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y usted dirá, pues eso es verdad. Eso es verdad. Sí, pero la verdad no ha de ser predicada por el demonio, no. Ni siquiera la verdad ha de ser predicada por el impío, mucho menos por un demonio. El Señor dice en el Salmo 50 al impío: ¿qué tienes tú que coger mi ley en tu boca? Es desagradable un hombre inconverso predicando la palabra. Pero eso ha pasado, hermano. Eso ha pasado. Es abominable, dice la Biblia, que un hombre inconverso, que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, predique la palabra de Dios. Pero eso ha acontecido y acontece. Mucho menos que el diablo sea el que predique. Así que la muchacha endemoniada anunciaba a los misioneros: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice este escritor, es comprensible que a Pablo no le agradara la idea de ser anunciado por una endemoniada. Muy claro. Como si hubiera alguna relación entre el reino de la luz y el de las tinieblas, entre los siervos del Dios Altísimo y los siervos de Satanás. No hay ninguna relación. De manera que al fin, en vista de que la muchacha día tras día persistía en sus mismas manifestaciones, el apóstol, harto ya de la desagradable popularidad que estaba alcanzando, sí, porque la muchacha lo anunciaba día tras día, los hombres de Dios, los siervos de Dios, quienes os anuncian el camino de salvación, pero este es el que me presenta, un endemoniado, o una endemoniada. El apóstol Pablo se volvió y de repente dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que la muchacha ahora ya no era endemoniada y ya no podía adivinar. Viendo los amos que se le fue la fuente de su ganancia, comenzaron a acusar a Pablo y a sus acompañantes. ¿De qué lo acusaron? ¿Echaron fuera un demonio? No, eso no fue lo que dijeron. Mire lo que dice la Biblia. Viendo los amos de la muchacha que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza pública. Llevados a los magistrados, los llevaron a los magistrados, estos dos portadores de buenas nuevas fueron acusados de ser judíos alborotadores. ¡Cuán astuta e inconsistente acusación! Los acusadores estaban orgullosos de ser romanos y no judíos. ¿Y de qué los acusaron? Estos judíos. Estos ciudadanos romanos no querían saber de los judíos. Estaban actuando de la misma manera que actuaron los verdaderos judíos, acusadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la acusación contra el Señor Jesucristo? Leo lo que dice Lucas. El tiempo se me va, nos quedan poquitos minutos. Pero dice Lucas de la acusación de los judíos contra Cristo. Óigalo. Lucas 23:2. ¿Qué acusación levantaron contra Cristo? Dice aquí. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, a Cristo, prohibiendo pagar impuesto al César. ¿Cuándo dijo Cristo, no le paguen dinero al César? No, Cristo dijo, denle a César lo que es de César. ¿Usted se da cuenta cómo los acusadores tuercen las palabras, incluso que dice el mismo acusado? Cristo dijo, denle al César lo que es de César. Ellos dicen, este prohíbe que se le dé impuesto al César. Hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo, el Cristo, él mismo es Cristo, un rey. ¿Cuál fue la acusación de los ciudadanos filipenses, los ciudadanos romanos de Filipos, contra Pablo y Silas? Aquí está la acusación muy parecida a la que hicieron contra Cristo. Dicen Hechos, escúchelo. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlo presentado a los magistrados superiores, dijeron, aquí viene la acusación, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Oh, eso fue lo que pasó. No, lo que pasó fue que Pablo libertó a una endemoniada. Se le fue a ellos la esperanza de sus ganancias. Pero acusaron injustamente a Pablo y a sus acompañantes. Nosotros vamos a quedarnos aquí, pero antes quiero presentar algunas aplicaciones breves. ¿Qué aprendemos de lo que hemos visto hasta aquí? ¿Quiénes fundaron o comenzaron la iglesia de los filipenses? Pablo y Silas. Luego se les unió Timoteo y finalmente se unió al grupo Lucas. ¿Cómo salieron estos hombres a fundar la nueva iglesia de Filipos? Dice la Biblia, encomendados por la iglesia. Si alguien comienza una nueva iglesia, pregúntele, ¿de dónde saliste? ¿Quién te encomendó? ¿Te encomendó la iglesia? Porque Pablo y Silas salieron encomendados por los hermanos. Esa es la manera bíblica. Esa es la manera bíblica. Las verdaderas iglesias comienzan o se establecen por la predicación del Evangelio. Lidia, la muchacha endemoniada probablemente, no estoy seguro, pero probablemente siendo libertada del demonio, escucharía el Evangelio, se convertiría, no lo sé. Pero más adelante un hombre rudo como el carcelero oyó la palabra y se convirtió a Cristo. ¿Cómo comienzan las iglesias? Predicando el Evangelio. Almas convirtiéndose al Señor Jesucristo. Y usted puede examinar el Nuevo Testamento de principio a fin. Todas las iglesias comenzaron de esa manera. Todas. Ahora van a fundar la de Filipo. Pues la mitad de la iglesia de Jerusalén que se vaya a fundar a Filipo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No, hermanos. Las verdaderas iglesias comienzan o se establecen por la predicación del Evangelio, por el llamamiento y la conversión de las almas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra cosa que no sea conforme al modelo bíblico es eso, antibíblico. Y ustedes, hermanos, yo conozco iglesias que comenzaron con un grupo que se fue. Y mire, ahora son tremenda iglesia, una mega iglesia. Hermano, la verdad no es verdad por la cantidad de personas que la crean o la proclamen. Si así fuera, la religión de los musulmanes estaría en lo correcto. Porque es una de las religiones que más crece en el mundo. Pero porque sean millones, lo que ellos practican o lo que ellos predican es verdad. La verdad no es verdad por la cantidad de personas que la crean o la proclamen. La verdad es verdad porque lo dice la Biblia. No importa que sean pocos los que la crean o proclamen. ¿Lo dice la Biblia? ¿Está en la Biblia? Entonces es verdadero. Entonces es verdadero. Si algo está mal, no importa que sea una mega iglesia o que sea una micro iglesia que lo practique, está mal. Está mal. Voy a terminar con una nota positiva. Oremos. Oremos para que más iglesias sean fundadas conforme al modelo bíblico. Oremos para que más iglesias sean fortalecidas, para que más iglesias sean reformadas, pero no para que pongan el letrero Bautista Reformada, reformadas en doctrinas y en práctica, incluyendo nuestra propia iglesia. No podemos enorgullecernos, hermanos, hasta donde hemos llegado. Tenemos que ser humildes. Que el Señor nos dé luz, nos dé ojos para ver en lo que no estamos bien, o lo que no estamos haciendo, o lo que, aquello que debemos hacer que no estamos haciendo. Que el Señor nos muestre dónde estamos descuidados. Podemos estar descuidados en la oración. Podemos estar descuidados en la proclamación del Evangelio. Que el Señor nos muestre dónde estamos pecando y nos conceda arrepentirnos. Oremos. Oh gran Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo que iba a fundar su iglesia, que Él iba a edificar su iglesia. Oh, te rogamos, Padre, para que más iglesias bíblicas, más iglesias conforme al modelo que encontramos en tu palabra, sean fundadas. Hombres y también mujeres que respalden ministerios bíblicos, oh Señor, vayan a diferentes lugares a proclamar el Evangelio, a ganar almas y a fundar iglesias. Sé con nosotros a lo largo de este día, en Cristo. Amén.